¿Quién no se ha preguntado tantas veces dónde está Dios en ese momento en tu vida? Tenemos que reconocer y confesar que muchas veces nos parece lejos, distante de nosotros, ¿no? Sin embargo, el mensaje que Dios nos trae de su propia voz, a través de su palabra y por su espíritu, es que Él es el mismo, Él no cambia. Él no nos ha dejado ni abandonado, como vemos, sino que Él, por medio de su palabra, está ahí presente. Y por lo tanto, somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que nos alojamos y dejamos su palabra. Y su palabra no solamente nos trae la promesa de su presencia, sino también la advertencia de una ausencia. Y de una ausencia real y mayor, si dejamos de escuchar su voz, si dejamos de atender a lo que Él tiene que decir a nosotros. Y entonces sí que nos parecerá Dios lejano y distante, pero seremos nosotros los que los hemos alejado y distanciado de Él y de su palabra, que no hemos atendido a su advertencia y a sus promesas. Y el libro del profeta Oseas tiene, por lo tanto, ese duro mensaje que cuesta muchas veces escuchar, pero que tanto necesitamos oír y al cual no debemos cerrar los oídos y nuestro entendimiento para poder conocer la realidad de quién es Dios. Poder verdaderamente saber no solamente quién es Él, sino experimentar la realidad de su presencia. Porque esto es de lo que nos habla este libro. De un pueblo que puede tener religión, que puede hacer ofrendas, sacrificios, pero que sin embargo no conoce a Dios. Y esta es la triste realidad de mucha de la religión que conocemos en este mundo. Es una apariencia externa, una búsqueda en palabras y labios de Él, pero una distancia y lejanía, una ausencia de la realidad del Dios vivo y verdadero. Y por eso culpa también, como comienza nuestro texto hoy en Oseas 5, a los que son representantes de esta religión. No una religión pagana, ojo, no una religión que no sabe nada de Dios y de su palabra, sino la religión cuyos sacerdotes lo que debían es no solamente hacer conforme a la voluntad de Dios, sino proclamar y anunciar la realidad de quién es Él. Y sin embargo, le desconocen, le ignoran. Comienza así en Oseas 5 diciendo, sacerdotes, oíd esto. Estad atento, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido el lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo y por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán con su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra el Señor prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y yo pues seré como polilla de Efraín, como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar. Ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín. Y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él.
Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Todos llevamos en nuestras vidas heridas, ofensas y daño que hemos recibido y otros que hemos producido. Pero aquí, fijaos que quien produce el daño, quien produce la herida, es Dios mismo. Y esto es lo que no estamos dispuestos muchas veces a aceptar o a reconocer. Y es por eso que, como su pueblo en la antigüedad, somos ignorantes, ¿no?, de que Dios nos está hablando en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra situación, en medio de la adversidad y la necesidad. Porque lo que aquí se describe es lo que podríamos llamar la disciplina del Señor. No es el rechazo, el repudio de su pueblo, sino la promesa de restauración cuando su pueblo se vuelve a él viendo la necesidad que tiene de él. Pero nosotros pensamos siempre que nuestras necesidades pueden ser cubiertas por otros. Las vanidades de las que habla aquí nuestro texto. Aquellos ídolos, dioses falsos, que no son más que obra de sus manos, criaturas y creación a la que nos volvemos esperando de él lo que solo Dios puede darnos. Y muchas veces sabemos que el mayor ídolo y Dios que servimos somos nosotros mismos. Pensamos que podemos arreglarnos nosotros, que no necesitamos a Dios. Y es cuando nos vemos impotentes, débiles, absolutamente frustrados y sin tener la ayuda que necesitamos, que nos volvemos a él. Y Dios vemos que trata con nosotros así a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida. Dios quiere mostrarle a su pueblo, en ese sentido, cómo él es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso, el mensaje de Dios en Cristo Jesús para nosotros hoy, que da luz también a esta palabra del profeta Oseas, nos dice que no debemos añadir a Cristo a nuestra vida. Lo que debemos es quitar de nuestra vida todo aquello que no es nuestra esperanza de Dios en Cristo. Y esta es la gran diferencia entre la religión, que no es verdaderamente conforme a lo que Dios busca de nosotros, ¿no?, y el verdadero conocimiento de él. El verdadero conocimiento de él es el que encuentra en su corazón la satisfacción de Dios para nuestra necesidad más profunda. Porque Dios, comienza nuestro texto, mira los corazones. Yo conozco a Efraín, Israel, no me es desconocido. Muchas veces hablamos de la necesidad de conocer a Dios, de saber quién es Dios. Pero fijaos que aquí es Dios quien toma la iniciativa, quien nos revela quiénes somos nosotros. Por eso, como decía el reformador Calvino también en su institución, al prólogo mismo, no hay nada que más necesitemos en esta vida, el conocimiento de Dios, pero también el conocimiento de nosotros mismos. Porque es por su palabra que descubrimos quiénes somos. No solamente él se revela por medio de ella, y que nos hace descubrir quiénes somos nosotros. Y por eso aquí, en este texto, Oseas nos está mostrando la realidad de lo que él piensa de nosotros, lo que él sabe, lo que él conoce. Y lo que vemos es que él conoce la realidad profunda, interior de cada uno de nosotros. Él no se queda en el aspecto externo, en lo que significa esa religión de ofrendas o sacrificios, sino que mira el corazón del ser humano. Y culpa por eso a los sacerdotes, ¿no?, como vemos al principio de nuestro texto, de que han sido un lazo y una red para su pueblo. Les han atrapado en una religión simplemente de rituales y de formas que no conoce al Dios vivo y verdadero. Han cambiado así el conocimiento de Dios por lo que es algo meramente externo y formal. Y así han hecho víctimas y han bajado a lo profundo y Dios anuncia su castigo sobre ellos. Pero él conoce a su pueblo y lo que les acusa es que se han prostituido, que se han contaminado, que han buscado en otros el amor que solamente Dios podía darles, la satisfacción, el placer, todo lo que solamente Dios puede ser para nosotros. lo han buscado en otros ídolos y otros dioses, ¿no? Y por eso es que vemos que en su soberbia, dice el versículo 4, ¿no?, se han engrandecido y ensoberbecido. Pero esa soberbia de Israel, vemos que probablemente se refiere también a el orgullo, a la honra de Israel. Algunas traducciones por eso entienden que este versículo 5, ¿no?, está refiriéndose a Dios mismo, al que es la gloria y la honra de Israel. Y Él es el que enfrenta también nuestra soberbia, el que pone en evidencia la realidad de quiénes somos y anuncia que ese pecado también será tropiezo para nosotros. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema, como hemos cantado antes, no es de fácil solución. Estamos absolutamente perdidos. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es como decir, como bien decía Agustín, San Agustín de Hipona, el hecho de que no solamente pecamos, ¿no?, sino que en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro deseo, es esa nuestra voluntad más profunda. Y por eso lo último que queremos es convertirnos y cambiar de forma de vivir, dejar de lado ese pecado. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. El problema, por lo tanto, no es lo que hacemos, no es simplemente nuestros actos. Nuestro problema está mucho más profundo, en nuestro interior. Él no está en nuestros pensamientos realmente, porque no vemos la contradicción, ¿no?, entre lo que significa buscar esas esperanzas y vanidades fuera de Él y la realidad de lo que Él es para nosotros. Y por lo tanto no hay un deseo real de abandonar ese mal. No piensan en convertirse, dice, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. La fornicación no es solamente la palabra que se utiliza para toda inmoralidad sexual en la Escritura, sea de personas solteras o casadas, se utiliza este término que el Señor Jesús utiliza también en el Evangelio, sino que habla aquí también de la realidad de ese mal espiritual que describe la Biblia muchas veces con ese término de fornicación, de buscar de esa forma el placer y la realización fuera de aquel que se presenta como un esposo fiel para nosotros, de aquel que quiere desposarse con nosotros por toda la eternidad como su pueblo, como su iglesia. La imagen, por lo tanto, es la de un matrimonio, de aquel que busca vivir unido a nosotros. Y nosotros, sin embargo, buscamos la felicidad y el placer fuera de él, lejos de él. Y ese espíritu que llama aquí, ¿no?, es el que finalmente acaba dominándote, sujetándote, esclavizándote. No es como algunos piensan también equivocadamente que fuera un demonio en particular. Hay en ciertos aspectos en la iglesia evangélica que a veces se ha querido demonizar el pecado, ¿no?, y se intenta explicar la presencia del pecado en nuestra vida diciendo que tienes el demonio de la lujuria o el demonio de la avaricia y que por eso haces lo que haces. Pero cuidado con esa forma de pensar, porque no solamente despersonaliza el pecado, ¿no?, sino que de esta forma lo aleja de tu responsabilidad, lo deja en las manos del diablo y de sus demonios, ¿no? Por lo tanto, el espíritu de fornicación aquí no tenemos como que verlo como algo ajeno a nosotros, como algo que no tuviera que ver con el ser humano. Es algo que es como se muestra esa manera en la cual somos infieles para con Dios por medio de esa idolatría, dominando y sujetando nuestras vidas, ¿no? Hemos visto siempre que la idolatría tiene dos efectos a la luz del mensaje profético, claramente al principio, en la vida de una persona y de su pueblo. Primero le ciega, le impide realmente entender la realidad de cuál es su mal. Piensa que tiene a Dios y tiene otras cosas al mismo tiempo. ¿Y qué problema es eso, no? Realmente todos necesitamos a otras cosas y personas, además de Dios, ¿no? Por lo tanto, estamos ciegos a nuestra idolatría. No vemos en quién ponemos nuestra confianza. La pregunta para saber cuál es nuestro ídolo, por lo tanto, es qué hay en tu vida que si no lo tuvieras, ya lo quisieras seguir viviendo. Tu vida no tendría ningún sentido. Eso es lo que es ese ídolo y Dios que colocas al lado de Dios con un corazón dividido. Y como en todas las adicciones y en todas las malas costumbres y vicios, ¿no?, el que está más ciego es el que las practica, ¿no? Los de fuera le ven y te dicen, mira, te estás volviendo un alcohólico. No, no, a mí me gusta beber, pero yo no soy ningún borracho. Te ven lo que estás haciendo, ¿no? Pero tú eres el último en darte cuenta. No percibes la realidad, piensas que simplemente es algo que hay en tu vida, cuando lo que ha ocurrido es que te está sujetando, dominando y esclavizando. El segundo efecto de la idolatría es cómo sus cadenas finalmente nos acaban aferrando como una red de la cual no podemos salir. Y es por eso tan importante entender que el único que puede librarnos de ese dominio y esclavitud es, como vimos, Dios mismo, por un afecto y un poder mayor que el que tiene esa vanidad y pecado para con nosotros. Solamente Él, por medio de ese, su afecto, puede expulsar de nosotros todo otro afecto y deseo y librarnos de ese dominio y de esa esclavitud que hay sobre nosotros. Pero finalmente, y en tercer lugar, en este versículo 4, lo que esto demuestra es que no hay un conocimiento real del Señor. El verbo conocer, como vemos en la Biblia, tiene un sentido experimental muy profundo. Se dice desde el Génesis que se refiere incluso al sexo, cuando se dice conocer en el sentido bíblico. El conocimiento de la Biblia es un conocimiento real, profundo, íntimo. Y por lo tanto, el peligro muchas veces es convertir todos estos conceptos, ¿no?, en cosas abstractas, en ideas, ¿no?, en pensamientos, y no entender realmente de lo que aquí se trata, de conocer personalmente a Dios. No de saber de Él, no de tener ideas sobre Él, sino de tener una relación y conocimiento personal de Él. Y el que no conoce al Señor es sencillamente, como vemos, el que vive en torno y en pos de toda vanidad e ilusión, porque no sabe quién es verdaderamente Dios para su vida. Y son como ovejas, versículo 6, como ovejas que se apartan. La gran imagen que utiliza siempre la Escritura de estos animales, ¿no?, que, como vemos una y otra vez, expresan quiénes son el pueblo de Dios. Pero aquí las ovejas más bien se refieren a los sacrificios, a las ofrendas. Está hablando con esas ovejas y esas vacas de todo aquello que en la ley de Moisés no se hacía cuando se llevaba al templo. Porque lo que dice que son esas ovejas y vacas es la forma de buscar al Señor. O sea, buscan al Señor con sus ofrendas, con sus sacrificios, ¿no? Y la triste realidad, querida amiga y amigo, es que no hay ningún sacrificio que puedas hacer en tu vida capaz de expiar tu pecado. Por mucho que creas que puedes hacer cosas en compensación con el mal que tú haces en tu vida, no te engañes, porque a Dios no hay quien le engañe. Dios no se satisface de esas sus ofrendas y sacrificios de su pueblo porque no pueden cubrir el pecado de nadie. Y es por eso tan vana y absurda la religión humana cuando intenta pensar que con sus ofrendas y sacrificios puede expiar, purgar de alguna forma, compensar el mal que hay en nuestra vida. Así no podemos tratar con Dios. Así no conocemos quién es Dios. Y por eso, ¿qué ocurre cuando le buscamos con esas ovejas y vacas, con nuestras ofrendas y sacrificios? Que no le hallaremos, porque Él se ha apartado de ellos. Y esta es la triste realidad cuando vemos el fenómeno de la religión en el mundo. Tanta gente que está buscando sinceramente a Dios, intenta sacrificar tantas cosas de su vida y renunciar a ellas y buscar por medio de su esfuerzo ganar el favor de Dios. ¿Y qué es lo que obtiene a cambio? El vacío de su ausencia. Nunca podremos encontrar a Dios por medio de nuestros sacrificios. Y esto es una seria advertencia de Dios. Y por eso es que en nuestra tradición evangélica siempre hemos hablado de la religión y de Cristo como dos cosas distintas. Porque puedes tener toda la religión que quieras, pero mientras no tengas a Cristo, no tienes el único sacrificio capaz de cubrir todo pecado. Tendrás todas las ofrendas que quieras presentar a Dios, pero tendrás su vacío y su ausencia. La única forma en que Dios se hace presente y real en nuestra vida es por el solo sacrificio que Él hace por nosotros en Cristo Jesús. No hay otra forma de poder encontrarnos con Él. Y por eso contra el Señor prevaricaron y han engendrado hijos extraños. Y ahora anuncia que serán consumados. Y llama a sonar la bocina, la trompeta, la alarma, como convocando a esta reunión, en la cual, como en una audiencia judicial, él va a mostrar lo que Dios tiene contra su pueblo. Fijémonos que la mayor parte de las personas, si le preguntamos, ¿qué tiene usted contra Dios? Bueno, habrá algunos que te digan, sí, ¿dónde está Dios en este mundo de mal, de sufrimiento, de tanta injusticia, ¿no? Y tanta violencia, ¿no? Pero otra gente te dirá, yo no tengo nada contra Dios, a mí no me dice nada. Realmente no tengo nada personal contra él, ¿no? Ni veo que haya algunas razones para poder estar opuesto a él. Por eso es tan importante entender que él sí tiene algo contra ti. No se trata de la conciencia que tú tienes de si Dios te ha fallado, si Dios te ha decepcionado, sino lo que Dios te dice, ¿no?, que él tiene contra ti. Y para eso tenemos que ir a la Epístola a los Romanos nuevamente, cuando el apóstol nos lo muestra así, con toda claridad. Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por lo tanto, el que no conoce a Dios, el que no ha sido reconciliado con Él, el que su pecado no ha sido cubierto por la sangre de Cristo, ¿qué es? Sino un enemigo de Dios. Eso es lo que somos nosotros hasta que llegamos a Dios. Y por lo tanto, no se trata de qué problema tienes tú con Dios, sino cuál es el problema que Él tiene contigo. Y el problema es que Él está en contra tuya. Así lo dice también en Filipenses, capítulo 3, versículo 18, el propio apóstol Pablo. Dice así, bien, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y por lo tanto, el Señor también se enfrenta en esta su acusación, como en este proceso, en esta audiencia judicial, contra aquellos que declaras que son sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son realmente los que están en contra suya? Los que se oponen a la cruz del Señor Jesucristo. Por eso, cuidado, como hablamos, del mayor sacrificio que Dios ha podido hacer por nosotros, es por el cual ha derramado su propia sangre a través de su Hijo. La cruz de Cristo es una doctrina central, de tal manera que sobre ella se levanta o se cae la Iglesia. Por lo tanto, cuando intentamos reformular de alguna forma lo que ocurre en aquella cruz, la verdad de lo que eso significa, estamos ofendiendo el propio corazón del Señor Jesucristo. Y la cruz es una razón de escándalo para muchos, pero sin embargo es el único poder de salvación que hay para nosotros. Y lo único que nos abre las puertas del cielo y nos hace o sus amigos o sus enemigos. Por lo tanto, debemos mirar a Dios a la luz de esa cruz de Cristo. Dices, ¿dónde está Dios en ese mal, en ese sufrimiento, en esa violencia del mundo? Yo no puedo contestarte esa pregunta, pero lo que puedo contestarte es que Dios no es indiferente a ello. ¿Y sabes por qué? Porque Él ha derramado toda su vida en la cruz del Calvario para sufrir y padecer aún más de lo que nosotros podemos sufrir y padecer. Por lo tanto, lo último que podemos decir de Él es que a Dios no le importa, que Dios es indiferente a lo que este mundo padece, porque la cruz nos dice que no es así, que Dios se identifica en su sufrimiento y padecimiento con su creación también y con su pueblo en la cruz del Calvario. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice así, el apóstol también. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esta es finalmente la alegación y la acusación última. Cuando quieres tener a Dios y junto a Él otra cosa, otra persona en su vida, en tu vida, en la cual tengas tu esperanza, eso es buscar no solamente la amistad de lo que el mundo te ofrece, sino la enemistad de Dios mismo. Dios no puede tolerar y aceptar esa división en nuestro corazón, esa infidelidad. Y por lo tanto, eso es lo que nos hace a la luz de esa su acusación enemigos de Dios. ¿Y de qué forma vemos su juicio del cual nos habla aquí en Oseas, ¿no? Por el cual se muestra también en contra de su pueblo? Nos dice que Efraín será asolado en el día del castigo, que en las tribus de Israel hará conocer su verdad, y los príncipes de Judá serán como los que traspasan linderos, y derramará sobre ellos como agua su ira. Efraín será vejado y quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla, como carcoma. Así vendrá su enfermedad y su llaga que Dios enviará sobre ellos. Por lo tanto, la primera forma en la que Dios muestra también su juicio para con nosotros es entregándonos a esa nuestra vanidad y sufriendo y padeciendo la frustración de que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda sanar esas tus heridas. Y el Señor se revela aquí como aquel que produce también ese mal como el único que puede sanarlo. Y esto es lo que para muchos es un dilema irresoluble de la Biblia. Pueden entender un Dios que sana, que cura, que restaura, pero ¿cómo puede ser un Dios que hace daño? Un Dios que trae mal a tu vida, un Dios que asola y produce realmente problemas y dificultades en la vida. Pero querida amiga y amigo, solamente hay una respuesta una vez más para ese dilema, que es la cruz del Señor Jesucristo. Es la única manera en que entendemos en que Él puede herirnos y curarnos al mismo tiempo. El Señor Jesús, al ser entregado en aquella cruz, fue entregado de una forma que nosotros no lo hemos sido al pecado. Nos dice en Romanos 1, vamos a leerlo una vez más, de qué forma Dios nos entrega a esa nuestra vanidad y al pecado. Dice en Romanos 1, versículo 24, que Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón y deshonraron su propio cuerpo. Es el versículo 26, que por eso los entregó a pasiones vergonzosas, cambiando su uso natural. Versículo 28, que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por lo tanto, Dios nos muestra su juicio en esta vida, ya cuando finalmente, después de darle la espalda reiteradamente, después de no tenerle en cuenta, de querer seguir nuestra propia voluntad, Dios te diga, esto quieres, esto tendrás. Y el resultado que tenemos, como nos dice aquí en su palabra Oseas, es vanidad. Tenemos que nada de lo que hemos confiado y esperado, que nos dará la satisfacción, podrá finalmente darnos sanidad o curación alguna. Fijaos en las palabras del profeta Oseas, ¿no? De cómo nos dice que buscarán sanidad y curación para sus males, pero no la encontrarán. No habrá forma de encontrar la ayuda. La buscarán en Asiria, en aquel poder que pensaban que podía librarlos del mal, pero, versículo 13, al ver su enfermedad y su llaga, irán Efraín a Asiria y enviará al rey Jaref, pero él no podrá sanar. Y él no curará la llaga. Algunos de los que estamos aquí hemos buscado nuestra satisfacción y realización en otras cosas y personas. Y finalmente no solamente nos sentimos frustrados y finalmente que no hemos encontrado aquello que buscábamos allí, sino que descubriremos finalmente que esos ídolos que hemos seguido y buscado no tienen el poder ni la capacidad de librarnos en el día de la necesidad, en el momento de nuestra falta. Puedes buscar el amor de personas que piensas que te van a dar el cariño, la estima, el afecto que no has encontrado en esta vida. Pero siempre dependerá de ti. ¿Por qué? Porque son ídolos que no tienen poder en sí mismos. Son como nada. Tienen manos, pero no hacen nada. Tienen boca, pero realmente no pueden hablar. Vemos que todo en ellos depende solo y exclusivamente del poder que tú le das. Es como cuando la gente dice, bueno, el dinero no te dará la felicidad, pero ayuda. Pero ¿cómo consigues el dinero? Te cae del cielo, te viene de las alcantarillas. No, te viene por tu sacrificio y tu esfuerzo. Depende de ti, por lo tanto. El dinero no te da nada. Eres tú realmente el que le das el poder al dinero para supuestamente satisfacer tu vida y poder conseguir lo que quieres. Así son todos los ídolos que servimos. Son mera apariencia. Parecen que pueden darte algo, pero finalmente no te dan nada. No te dan nada más que lo que tú le atribuyes a ellos que pueden darte. Y esta es nuestra completa vanidad, ¿no? Nuestra necedad profunda, ¿no? El pensar que hay algo o alguien. Piensas que hay un cariño, un amor capaz de redimirte, de curar todas tus heridas, de librarte de todas tus frustraciones. El amor que en este mundo puedes conseguir dependerá del que tú des. Si tú no das ese amor, si tú no das ese cariño, si tú no te sacrificas y buscas el bien de la otra persona, no esperes que nunca tendrás el afecto, la estima, el cariño y el afecto que tú buscas. Es lo que tú das, lo que recibes. Esto es lo que el mundo te ofrece. Es lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es lo contrario exactamente a lo que debemos recibir y merecer de Él. Es la única realidad que es incomprensible y maravillosa, por la cual no recibimos lo que merecemos. No cosechamos tantas veces lo que sembramos. Y es tan importante entender por eso que la respuesta a ese dilema de cómo puede haber un Dios que sane, cure y restaura, que sea al mismo tiempo el Dios que hace daño, hiere y produce tal dolor en nosotros, es la cruz del Calvario. Y por eso a ella quiero ir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así el apóstol. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo. Capítulo 2, perdón, versículo 24. Él llevó, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fijaos estas tremendas palabras. Por cuya herida fuimos sanados. Por lo tanto, el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros en esta mañana es que no busques la curación y la sanidad en otra mano, que es la de aquel que hiere y en la cruz del Calvario hace sufrir en sus propias llagas el ser de Dios mismo en Cristo Jesús. La realidad incomprensible, gloriosa, maravillosa, ¿no? Como dice Hechos en el capítulo 20, cuando se está despidiendo el apóstol de aquellos ancianos de Éfeso y les dice que estén alertas, que han de tener cuidado. ¿Recordáis ese momento cuando el apóstol de rodillas, llorando, se despide de ellos? Y dice, cuidar de este rebaño, que la sangre de Dios ha sido derramada por ellos. Por lo tanto, somos parte ahora de una familia. Somos hechos parte de una comunidad y de la iglesia. Y no hay mayor tragedia que querer vivir la fe sin relación con su iglesia. Porque es su iglesia por la cual Dios ha sangrado. Es su pueblo por el cual Él ha sido herido. No lo ha hecho solo por nosotros individualmente, sino que lo ha hecho como comunidad. Por lo tanto, deja de hablar de una vez por todas de la iglesia como algo fuera de ti mismo. Si estás unido a Cristo Jesús por la fe, tú eres la iglesia. Tú tienes la responsabilidad que Dios te ha dado. Y como aquellos que llamó también a servir así a su iglesia, nos dice que debemos tener cuidado de aquellos, nuestras hermanas y hermanos, que la sangre de Dios ha sido derramada por ellos. ¿Cómo les trataremos con desprecio? ¿Cómo hablaremos mal de ellos cuando han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús? Es por eso que el Señor también en el Nuevo Testamento nos llama a poner vigilancia a nuestros labios. ¿Cómo hablamos de nuestras hermanas y de nuestros hermanos? Cuando están hechos a la imagen de Dios mismo, nos muestra una y otra vez la responsabilidad que tenemos de servirle. Y hay tantas maneras en las cuales podemos servirle en la iglesia, recibiendo a otros, trayéndolos acá, fregando los cacharros, limpiando tantas maneras en las cuales podemos servir a Dios en su pueblo y en su congregación por el valor que la iglesia tiene para él. Porque son aquellos que han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, por lo tanto, el apóstol Pedro, que es por esa su herida que son sanados. Y lo sorprendente, claro, de las palabras que tenemos finalmente en este libro de Oseas, ¿no?, es que nos dice a continuación el profeta. Dice que aquellos que han sido heridos y que por él también pueden ser sanados y restaurados, ¿no? ¿Cuándo será? Nos dice. Si él ha sido como un león, como un cachorro de león, los ha arrebatado y no habrá quien los liberte. Nos dice que el propósito que él tiene, versículo 15, es andar y volver a su lugar hasta que reconozcan su pecado, hasta que busquen su rostro, hasta que en su angustia le encuentren. Por eso llama, versículo 1 del capítulo 6, a ir y volver al Señor, porque Él arrebató y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Querida amiga y amigo, no sé cómo te encuentras en este momento en tu vida, pero solamente sé que hay un camino de vuelta y regreso al hogar al cual perteneces, a la vida verdaderamente que merece la pena. Y eso es a los pies del Calvario. Es solamente a los pies de aquella cruz en la que Él fue herido por ti y por mí que hay sanidad y curación para todas nuestras heridas. Es a los pies de aquel mismo que nos hirió que podemos encontrar finalmente la sanidad y la curación. Por lo tanto, deja de huir de Dios. Deja de escapar de Él y ven a su encuentro. Ve a su encuentro porque en Él está precisamente el único remedio, la única salud posible. Y nos dice que ese es su propósito, el llevarnos a Él, el llevarnos a Él, que por sus llagas fuimos heridos nosotros en Él. Aquí finalmente quiero que entendamos lo que está el profeta Oseas profetizando y diciendo. Está hablando de quién. Está hablando del pueblo de Dios, claro, de lo que era Israel. Y lo que dice es que va a traer desolación a ese pueblo de Dios. Y se verá solo. ¿Cuándo vemos en la palabra que él se ve solo, su pueblo, delante de Dios? Tenemos que ir al Evangelio de Mateo y descubrir lo que ocurrió 750 años después, en Mateo capítulo 26. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 31. Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta misma noche, porque escrito está: heriré al pastor. Dice, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y dice en el versículo 56, en ese mismo capítulo 26 del Evangelio de Mateo, que para que todo esto suceda, para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. ¿Qué palabra y qué profecía se tenía que cumplir en esa cruz del Calvario? Él tenía que estar solo en nuestro lugar. Él tenía que ser abandonado y desamparado, él mismo, ante Dios, quedar como el único que representaba a su verdadero pueblo. ¿Dónde está el verdadero Israel en el Evangelio? Está en el cuerpo y la carne del Señor Jesucristo. Él es el verdadero Israel, el que es fiel en su corazón a ese Dios al que ha venido a servir hasta entregar su propia vida en aquella cruz del Calvario. Y Él tenía que morir, Él solo, en nuestro lugar. No nosotros con Él, no nosotros a su lado, no con nuestra ayuda y con nuestro apoyo, sino que solo debía entregarse a esa mano de Dios, airada, que hiriera y desgarrara su vida en la cruz del Calvario, para cumplir así la profecía. Tenía que acabar su pueblo en la faz de la tierra, es lo que te está diciendo. Aquel que era el único que representaba al verdadero Israel tenía que ser raído de la faz de la tierra. Tenía que ser colgado de aquel madero y muerto. No solamente herido y desgarrado, sino literalmente puesto en una tumba sin vida. Y aquí viene la otra cara de ese glorioso mensaje del Evangelio. Nos dice el profeta Oseas. Tremendo, ¿no? Dice a continuación el profeta Oseas que nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribía a los Corintios en el capítulo 15, hablando de su resurrección, de cómo el Señor Jesucristo volvería a la vida, dice en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo que era conforme a las Escrituras que resucitó. Y uno dice, ¿y dónde está la Escritura que le tenía que resucitar al tercer día? ¿Dónde dice que habría de morir y volver a la vida? Lo dice por la boca de profetas como Oseas. Al tercer día restaurará, haciendo revivir a su pueblo, literalmente levantándolo de la muerte, haciendo que ese pueblo que ya no existía viniera a la vida. Es como ese valle de huesos muertos, ¿no?, que describe Ezequiel, ¿no?, en el cual se ha convertido su pueblo. Ya no hay vida, no hay aliento, no hay nada. Pero Dios hace levantar de donde no lo hay la vida. Y así todas estas profecías apuntaban a la realidad de que ese Dios que con su juicio acabaría con su pueblo en la persona del Señor Jesucristo, lo levantaría a la vida y lo haría renacer a una nueva vida por la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, las palabras aquí de Oseas no sabemos si estarían en la mente del apóstol cuando escribió en 1 Corintios 15 que fue conforme a la Escritura que resucitó al tercer día en particular, ¿no? Pero vemos cómo había ya indicaciones en el Antiguo Testamento de que no pasaría mucho tiempo. Como nos dice aquí, dos días después, al tercer día, resucitará. Y la gran promesa con la que finalmente nos quedemos es que viviremos delante de él. Le conoceremos, proseguiremos en conocerle, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá también, nos dice aquí a nosotros, como la lluvia tardía y como la lluvia temprana a la tierra. ¿Cuál es el verdadero conocimiento de Dios sino creer en el Señor Jesucristo y tener vida eterna? Esto es lo que dice que su pueblo necesita. Es de lo que carece, de lo que le hace falta y por lo cual está ausente, y sus iglesias son hoy en día muchas veces edificios vacíos, abandonados de su espíritu, donde ya no hay la menor evidencia y señal de él, porque no hay la fe que cree en el Señor Jesucristo y tiene vida eterna. Por lo tanto, conocer a Dios es creer en el Señor Jesucristo. Si quieres volver a Dios, tienes que ir a Cristo Jesús. Y no hay otro lugar que yendo al Calvario con el reconocimiento de tu culpa. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento se escribe de la forma que aquí Oseas lo dice, como una vuelta a Dios, como un regreso, como un desandar un camino del cual te has alejado, volver atrás hacia él. Y esto es lo que también es el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Es un giro en la vida por el cual dejamos de andar en una dirección para volver a aquel donde encontramos realmente la vida. Y esto es lo único que podemos hacer cuando nos vemos lejos de él. Cuando en medio de las dificultades y los problemas de la vida nos sentimos frustrados y vacíos, debemos volver a él. Y la promesa, querida amiga y amigo, hermana y hermano, la promesa es que igual nos dice aquí que la lluvia, que el alba y el amanecer sale cada mañana. Sí, de cierto, el Señor se volverá a ti. Por lo tanto, no dejes más ese día. No atrases más ese momento. No esperes más. Emprende el camino de vuelta a Él. Es cierto que no entendemos la manera en la cual Él muchas veces nos atrae por medio de problemas, dificultades y males en nuestra vida. Pero lo que tenemos que ver es que tienen un propósito, que veamos que aquel que nos hiere es también aquel que nos sana. Que aquel que nos hace daño es también el único que puede curarnos. Y por lo tanto no vayamos a ningún otro. No busquemos en ninguna otra cosa la esperanza, sino regresemos a Él. Arrepintámonos y reconozcamos nuestra infidelidad volviendo a Él. Y la promesa es que tan cierto y seguro como el sol ha salido esta mañana y hay luz en este día, así el Señor será tu Dios para siempre. Todo aquel que venga a mí, dice el Señor Jesucristo, sin excepción, en esa su oferta universal, general, a cualquier persona, en toda su libre voluntad, Él no lo echa fuera. El Señor promete así ser nuestro Dios cuando nos volvemos a Él. Será como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es así como forma finalmente esa comunidad y familia que somos iglesia. Y con ese texto quiero acabar, el que se refiere a ese pueblo que Él forma así en Romanos 12, versículos 3 a 5. Dice así la palabra de Dios. Dice en Romanos 12, 3 a 5. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nos dice, así nosotros, siendo muchos miembros, nos dice, somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, cuando volvemos a Dios así y buscamos en Él la sanidad para esas nuestras heridas y encontramos el conocimiento en el cual está la vida eterna, somos unidos a una familia. Somos parte de un cuerpo y no puedes desprenderte de ese cuerpo. Es decir, que puedes tener la vida de Dios y el conocimiento que viene de Él en Cristo Jesús y alejarte de aquellos que ahora tú eres parte de ellos. Como los miembros están unidos a su cuerpo, así nosotros no podemos separarnos de esa su iglesia y de su pueblo. Y es así también como el Señor nos muestra que hace renacer y revivir su pueblo en esta tierra. No solo individuos aquí y allá, sino toda una nación, un pueblo santo, un nuevo Israel, que anuncia la gloria de Dios en este mundo de oscuridad. Y podemos llegar a formar parte de Él, nosotros que no éramos de Él, a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso, búscale ahora que hay tiempo. Acércate. Lleva tu vida a los pies de esa cruz y busca que aquel que hirió en ese su pueblo todo su rechazo y su abandono de Él, pero que te da vida al tercer día, haga por su Espíritu también darte nueva vida en Cristo Jesús, de tal forma que mueras en Cristo Jesús para resucitar con Él para siempre. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Señor, venimos ante Ti en esta mañana, consciente, Señor, de lo lejos que estamos muchas veces de Ti. De cuántas veces, Señor, te sentimos tan distante cuando somos nosotros, Señor, los que nos hemos alejado, Señor, nos hemos apartado de Ti. Perdónanos, Señor, perdónanos porque Tú eres un Dios fiel, un Dios que no cambia, Señor. Somos nosotros los que hemos cambiado, somos nosotros los que nos hemos alejado y separado de Ti. Y hemos preferido seguir las vanidades, Señor, de lo que este mundo ofrece, en vez de la vida verdadera, plena y satisfactoria que Tú nos das, Señor. Por eso queremos reconocer, Señor, en nuestras frustraciones en esas nuestras heridas, Señor, y nuestros males, que no hay sanidad posible sino en la mano, Señor, de aquel que ha permitido que lleguemos hasta aquí, que ha hecho, Señor, que nos demos cuenta que fuera de ti nada podemos hacer. Señor, por eso venimos ante ti, Señor, buscando esa nueva vida a los pies del Señor Jesucristo. Te damos gracias y alabamos, Señor, porque Él fue herido en nuestro lugar, porque Él sufrió lo que nosotros debíamos padecer, porque Él llevó el castigo, Señor, que nosotros deberíamos, Señor, llevar por toda la eternidad. Señor, te damos gracias, Señor, porque esa herida, Señor, que tú has producido en tu pueblo, por el cual desataste tu ira, quisiste acabar, Señor, con ese testimonio en ese mundo, en la persona del Señor Jesucristo. Al tercer día, conforme a tu profecía y tu promesa, la hiciste revivir, Señor, y resucitar a una nueva vida. Señor, te damos gracias porque en Él tenemos también la vida, Señor, de la resurrección, porque en Él podemos ser unidos, Señor, también a ese nuevo pueblo que Él forma, Señor, a partir de entonces. Señor, te queremos rogar que podamos así, Señor, sentir nuestra responsabilidad para con esta familia que ahora tenemos, para con nuestras hermanas y hermanos en la fe, que podamos sentirnos parte de ellos, que podamos ver, Señor, qué podemos hacer para servirles también, Señor, y ser de ayuda y de beneficio a otros. Señor, que dejemos ya de hablar de los demás como si no tuviéramos nosotros responsabilidad. Que dejemos, Señor, de considerar a la Iglesia como algo fuera de nosotros, sino que entendamos que no hay conocimiento y vida en ti, Jesucristo, sino siendo parte de este tu pueblo sobre la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto aquí en este mundo para anunciar la luz admirable, Señor, que hay en ti por Cristo Jesús, y la esperanza de nueva vida, que podamos traer así a personas a escuchar esa verdad gloriosa del Evangelio, sabiendo que no hay otro médico divino capaz de sanar, Señor, al enfermo y al herido por el pecado, Señor, que tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser como tu Hijo, Señor, en esta tierra, amigo de publicanos y pecadoras, Señor, para traerlos, Señor, al conocimiento salvífico de tu Hijo Jesucristo. Que podamos entender que no hay doctor, Señor, que pueda tener remedio para su mal, sino tu Hijo Jesucristo. Que renunciemos a otra esperanza, Señor, de reforma, de moralidad, Señor, de mejora de vida, que no sea la salvación que haya en Cristo Jesús. Señor, que podemos mostrarles, Señor, que tú tienes, Señor, el único remedio, Señor, que es posible para nuestro mal por medio de tu Hijo. Señor, con las palabras de tu Evangelio, Señor, sabemos que esta es la ofrenda que tú quieres, que no hay otro sacrificio, Señor, que te sea agradable, que no hay otra religión, Señor, con la cual poder acercarnos a ti, que la de ese médico divino que es capaz de sanar, Señor, y de curar a aquel que está enfermo y herido por el pecado. Señor, que podamos entender que esa es la verdadera esperanza, nuestra única, Señor, confianza en Cristo Jesús como nuestro médico y Salvador. Te lo pedimos en su bendito nombre.